Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este lunes queremos abordar un poco la historia de Osasuna y lo queremos hacer a través de un documental y de una serie a través de redes sociales bajo el lema Yo jugué en Osasuna, que pues hace ya un tiempito comenzaron a hacer y estamos ahora pues creo que en plena expansión y más estos días con Mundial, y sin Osasuna, pues todavía nos entra un poquito más la nostalgia. Estamos con uno de sus responsables, con Iker Sesma. Iker, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Oye, este Yo juego en Osasuna, que por un lado tenemos ya un documental, ¿verdad?, para poder ver, para poder disfrutar, y por otro lado, pues hemos tenido casi alimento, ¿verdad?, durante muchas semanas, durante varios años, con piecitas que ibais colgando y que nos iban apeteciendo conocer más. Si te parece, vámonos al origen. ¿Cómo empezó todo? ¿De dónde surge esta idea?
Pues el origen tiene en el año 2020, justo antes de la pandemia. Estaba trabajando en una revista en La Ribera. Osasuna iba a hacer cumplir esos 100 años.
Correcto.
Y le propuse pues a mi director hacer una serie de entrevistas a jugadores de La Ribera. Teníamos ahí a Quique Sola, a Manu Ongu, a Lumbreras. Y llegó la pandemia y se paralizó todo. Luego ya en verano ya estoy sin trabajo y vuelvo a recuperar aquella idea de, bueno, ¿y qué tal si vuelvo a hacer esas entrevistas, aunque sean por mi cuenta? Y es cuando contacto con los hermanos Javier Frías y Pablo Frías de Fitero. Y más allá de los de La Ribera, decimos, bueno, ¿y por qué no empezamos a entrevistar también a otros jugadores que no sean únicamente de La Ribera, ¿no? Y ahí es un poquillo cuando empezamos a hacer esta primera selección de jugadores que podríamos entrevistar y nos encontramos con una lista pues de casi 50 jugadores. Y se nos hacía mucho 50 jugadores y fue ya cuando empezamos a seleccionar un poquillo. Primero, los 15 jugadores que más veces habían vestido la camiseta de Osasuna, porque son también los que más nos iban a ofrecer,
a contar de
diferentes puntos. Y luego ya también empezamos a buscar jugadores pues que habían estado en los años 50, todavía estaban vivos y nos podían contar cómo era ese fútbol de antaño.
Sí.
Y además también empezamos a buscar pues un poquillo ir complementando las etapas de Osasuna, que igual estaban un poquillo más cojas y que necesitábamos algún refuerzo más.
Oye, y todo esto en plena pandemia, los invitados accedían. Quiero decir que la verdad es que suelen ser gente, todos los que han pasado por Osasuna y que están aquí, tienen un arraigo importante, tienen un cariño especial y la verdad es que se suelen prestar, pero también es cierto que en plena pandemia era algo complicado, con lo cual entiendo que fue un poquito más difícil, ¿no?
La verdad es que fue complicadillo, sí. Y tengo la imagen de estar con Jan Urban en el kiosco de la Plaza del Castillo. Claro, todo el mundo iba con mascarilla y nosotros ahí haciendo la entrevista sin mascarilla. Nosotros llevamos la mascarilla, pero Jan Urban no la lleva. La policía pasando por al lado de la Plaza del Castillo y nosotros mirando de reojo. Bueno, a ver si no nos miran mucho y parece que no nos dicen nada, ¿no? Pero sí que es cierto que esos días eran todavía de estaría ahí un poquillo con los nervios.
Oye, y como dices, aquí hay dos cosas. Uno, hacer una primera selección, ¿verdad? Y luego ir quitando. Pero es que tenemos la suerte, y creo que tenemos tantas voces, desde gente por partidos jugados, por momentos importantes vividos, o por lo gracioso que son contando, que es que hay mucha gente válida, ¿eh?
Mucha. Y hay una persona, por ejemplo, Pachirri Podas, que aquí lo conocí bastante,
sí,
que tiene ese toque especial a la hora de contar las cosas, que le da un puntito diferente, ¿no?
Sí.
Y luego también nos encontramos mucho jugadores que tenían una memoria increíble.
Sí.
O sea, yo recuerdo...
Se acuerdan de minuto y quién le da el pase, ¿verdad?
Sí,
de hace 50 años.
Echeverría, por ejemplo, ¿no? Nos decía, bueno, jugamos este partido, marqué yo 2 goles, luego nos enfrentamos a no sé cuántos, marqué yo 3 goles, y era como... Es cierto lo que nos está diciendo, y luego lo ibas comprobando y decías, que es cierto todo lo que nos está contando, o sea, la memoria
sobre todo,
tan...
En un futbolista que ha marcado tantos goles, porque un jugador que haya marcado 5 goles en 10 años es normal que se acuerde, pero claro, es que este marcó hasta aburrirse.
Sí, sí, y la verdad es que nos sorprendió mucho la memoria que tenían todos los jugadores y el cariño que guardaban a todos los momentos vividos con Osasuna. Por ejemplo, terminamos la entrevista con Pedro Marizabalza y le veías con una sonrisa de decir,
sí,
no sé por qué os habéis acordado de mí, pero pero oye, pero muchas gracias por haber contado con nosotros,
Pedro,
conmigo.
Pedro Mari, gran futbolista, se le quedó incluso pequeño Osasuna y se tuvo que ir al Barça, ¿verdad? Y luego, pues bueno, una de las leyendas en el banquillo rojillo. Pero la verdad es que uno mira al campo y yo sigo mirando con admiración a muchos, pero es que miras al banquillo y también hay muchos a los que mirar con admiración, ¿eh? Y uso la figura de Pedro Mari para esto. Mira, casi tengo una espinita clavada ahí, que yo lo he dicho varias veces en antena, tengo la espinita de que Urban, una figura como futbolista, no tuviera suerte como entrenador, y digo no suerte de que el balón pegue en el poste y salga, sino que es que llegó en el peor momento de los últimos años de Osasuna. Es que no había un euro, la situación estaba todo el día con juicios, era muy complicado lidiar con eso. Y tengo esa pena.
Y hablamos de Urban, pero también de Mateo.
Correcto.
O sea, de jugadores que les preguntamos por la época del año de Sabadell, y decían todos lo mismo, ¿no? Comentaban que grandísimas personas, tanto Mateo como Urban, que lo intentaron, sí, pero que las circunstancias, la aurea, o sea, sí, que rodeaba al equipo, no era la idónea como para haber sacado aquel equipo adelante. Uh-huh. Y se quedaban todos con la espina clavada, ¿no? Y el propio Mateo nos decía, ¿no?, que ha tenido la suerte de, o la oportunidad de estar entrenando al primer equipo, pero que quizás no supo dar con la tecla.
Yo no encuentro otro momento peor para coger al equipo, para tenerlo, porque incluso en los 90, cuando se estuvo a punto de bajar a segunda B, el equipo estaba, era un equipo complicado, pero la situación, ese ambiente, ese entorno era mucho más favorable. Es que recordemos que Osasuna estaba en juicios por amaños de partidos, con juicios con las directivas, es que era un lío tremendo. Y en toda esa vorágine, el jugador es imposible que se aísle.
Y yo me quedo también con unas palabras que decía Roberto Torres, ¿no? Que decía todo lo que rodeó aquella temporada, y sin embargo hizo que la afición se uniese todavía más, ¿no? Que como que resurgió ese Osasuna, uh-huh, desde como un ave fénix, ¿no? Que de repente, sí, sí, se empezó ahí a conjugar todo. Fíjate la temporada siguiente que ascendimos, que era algo
vaya
impensable,
milagro de Martín.
Era algo impensable. Y nos acordamos de los dos milagros de Martín, pero es que luego también hay que pensar que Martín coge al equipo cuando cesan a Pedro Mari Zabalza,
sí,
y en esa primera vez que está de entrenador
le sale rana.
Desciende Osasuna, que mucha gente esa parte no la conoce, ¿no? Y Martín decía, bueno, yo siempre decía, entre ir o no ir, siempre, sí, te quedará la experiencia.
Es verdad que la situación, te diría que la situación en la que salva el equipo de la segunda era más complicada que la primera. Es verdad que el equipo de primera era justito, era una temporada difícil, había muchos equipos muy buenos. Pero es verdad que el milagro que hace, le sobra un partido, te recuerdo, en la última jornada, le sobra, que es una pasada. Luego para mí el ascenso con su locura, con todo el cariño lo digo que le tengo a Enrique, pero con su locura le consigue engañar a todo el mundo con la azotea y tal, les consigue engañar para ascender, es terrible, y luego el playoff que hacen es impecable. Y luego es verdad que lo de Sabadell lo disfrutamos todos, pero es un año muy complicado, porque los números de Urban no son buenos, los de Mateo no son buenos y los de Enrique no son buenos, y estamos hablando de segunda división.
Yo recuerdo que cuando llega Martín, estás ahí un poquillo, que creo que no está todavía en puestos de descenso, luego un partido aquí contra el Huesca que se mete, luego sí, se sale otra vez y ya llegamos al último partido, ¿sabes? Que dice, bueno, el empate ya y ya terminamos la temporada, y de repente te 2-0. Plantas con 2-0 a los 20 minutos de partido, y lo comentaba, ¿no? Los Flaño, David García, Roberto Torres.
Que se habla del gol de Javi Flaño,
pero
David
García
mete el 1, el
y primero. También el paradón que se hace así el riesgo que le pega luego al palo.
A la escuadra, sí, sí.
Entonces ellos decían,
ahí volvimos,
¿no?,
a nacer.
Como que les pesaban las piernas, ¿no? Que estaban en el partido y decían, es que no, nos pesaba todo, decía, que con el empate nos valía, pero sin embargo el equipo estaba agarrotado.
Oye, Iker, dime un poco quién es el que más te ha impresionado en el cuerpo a cuerpo. Ya has mencionado uno, que es Pachi Ripodas, que es verdad que es una enciclopedia. Es cierto que encima tiene un modo de contarlo muy gracioso y muy llano. A mí me pregunto, no, fuimos a Bernabéu y ganamos. Oye, que no es tan fácil, ¿verdad? Es espectacular cómo cuenta las cosas, es una delicia escucharle. Cuéntanos un poquito, pues eso, ¿quién te ha llamado la atención? ¿Alguno que os costase demasiado poco y dijese, joder, este tío, oye, lo fácil que nos ha puesto? O incluso alguno que digas, oye, qué difícil fue con este, no por él, sino, oye, por las circunstancias, porque no había manera de cuadrar agendas. Un poco ahí, Ponos algún nombre así curioso de cómo ha sido la producción.
Pues yo tenía muchas ganas de entrevistar a Vicuña, porque es una persona que siempre que iba allí a Tajonar a ver los entrenamientos, era el primero que se acercaba, te ponías a hablar, me contaba sus partidos, que yo que había estudiado en Salamanca, me contaba de sus historias que había vivido en Salamanca, y era una persona que le tenía mucho cariño y aprecio, y tenía ganas, ¿no?, de pararme a hablar con él tranquilamente. Nos fuimos a Ñorbe, luego nos invitó a su casa a tomar algo, y fue una tarde muy bonita con él.
Qué chulo.
Y luego bonitas experiencias, pues yo me lo recuerdo intentando contactar con Urban, pues a través de su hijo Piotrek, por el Twitter hablando, y dice, pues justo está en Pamplona. Y fue como, consíguemelo, o sea, tenemos que tenerle, ¿no? Con Tresia fue también interesante hablar, por ejemplo, con el que marcó el gol del ascenso en el 80, en Murcia, Chuma Rández. Claro, es una persona que ha pasado al anonimato, ¿no? Tampoco ha jugado muchos partidos, ha jugado sus partidos, pero ese momento, ese gol tan icónico, como que ha pasado a un segundo o tercer plano, y entrevistarle y estar charlando con él, pues que estábamos ya a otras cosas, ¿no? Fue un momento también muy bonito. Y nos sorprendió mucho Echeverría, la memoria de Echeverría, también hubo uno, Irigibel, que al principio no quería, no tenía muchas ganas de estar todavía hablando de fútbol, ¿no? Y ahí nos echó un cable Vicuña y les dijo, hombre, anímate, hombre, que vas a pasar un momento agradable. Y lo cierto es que nosotros les decíamos, no, vamos a sacar 20 minutillos para una entrevista. Y al final, entre 33 jugadores, hemos conseguido 45 horas de grabación.
¿La más larga?
Enrique Martín. Enrique Martín, me acuerdo que... Y vino, pues yo creo que venían todos diciendo, bueno, pues hablamos un ratico y ya está, ¿no? Y luego, claro, empiezas a recordar momentos, porque íbamos momento a momento, ¿no? O sea, queríamos que nos hablasen de este momento concreto, luego de este otro momento, luego de este... Entonces, nos íbamos ahí echando arriba y recuerdo a Enrique Martín, que luego ya estaba, que tengo ganas de seguir hablando, ¿no? Y igual eran las 10 de la noche, estábamos en el bar del Castillo de Gorraiz allí, y nosotros, que tenemos, son las 10 y pico de la noche, tenemos que bajar todavía a la Ribera, tenemos que bajar hasta Corella. Y con los flaños pasó algo parecido, porque, claro, no íbamos a estar subiendo y bajando todos los días.
Claro.
E igual pues hacíamos unas 5 o 6 entrevistas al día. Y recuerdo estar entrevistando a los hermanos Flaño en el Caballo Blanco sobre la 1:30, mirar el reloj y decir, oye, que son las 3:15 y hemos quedado a las 4 con el siguiente invitado. Y cogerte un bocadillo donde podías y a por el siguiente invitado.
Oye, una experiencia entiendo que muy chula.
Espectacular. O sea, nosotros que somos aficionados de rojillos... El que te estén contando personalmente la historia y luego las facilidades que nos dieron para todo, para las entrevistas, es que se abrieron en canal con nosotros y eso para nosotros fue muy bonito.
Es una delicia escuchar. Yo hice en el 2020, con el aniversario del ascenso de Murcia, hice también una entrevista con Rández, con los jugadores de esa época. Y es verdad que les cuesta un poquito entrar en calor, ¿verdad? Pero una vez que entran, es que te apagas el micrófono. Y escuchas y disfrutas, porque es que es una maravilla, es una enciclopedia, como te contaron el viaje. Hablamos incluso con uno de los rivales, es espectacular. Si te parece, vamos a escuchar un par de sonidos del documental y luego vamos a contar a los oyentes alguna anécdota más. Y también, por supuesto, cómo pueden ver esos vídeos a través de redes sociales y también este documental que ya ha salido. Escuchamos lo primero a Oier Sanjurjo, al que cuando sacaste el documental era el capitán del Club Atlético Osasuna.
Bueno, yo los primeros recuerdos que tengo de Osasuna son cuando iba a ver al equipo al Sadar con mi padre. Mi padre siempre ha sido futbolero y de joven también futbolista y le gustaba ir de vez en cuando, ¿no? 2, 3, 4 veces al año al Sadar y solíamos ir desde Estella. Y recuerdo esos viajes de Estella a Pamplona y de Pamplona a Estella con mi padre a ver a Osasuna, sí. Bueno, pues había jugadores como Ziober, Spasic, Urban, ese tipo de jugadores, ¿no? De casa, pues ahora mismo, pues no me acuerdo, no sabría decirte, Yanguas, y de esos son los que me acuerdo. Bueno, tal vez ese jugador referencia lo he vivido un poco más adelante, ¿no? Cuando he sido más consciente de lo que suponía el fútbol y he entendido lo que era el fútbol y el juego, ¿no? En ese aspecto, pues gente como Pachi Puñal sí que han sido referencia para mí. Antes de aterrizar en el club, me fijaba mucho en jugadores como Pachi Puñal. Como
y que vaya nombres han salido, la verdad es que grandes referentes. Y también tú has mencionado antes que empezaste la selección con los que más veces habían vestido la camiseta, pero es que también hemos tenido grandísimos capitanes. Y si empiezas a ver, vas echando la vista hacia atrás, es que vaya capitanes, ¿eh?
Sí, tenemos también por ahí a Puñal,
a Cruchaga,
a Palacios, que ya Palacios estaba ya ahí pendiente de si se iba a Eibar. Y recuerdo que vino al Sadar y para él fue también una experiencia preciosa porque hacía mucho tiempo que no estaba en el Sadar y era el Sadar ya reformado, que ya lo habían terminado. Y es el primer recuerdo que tengo yo de Osasuna, el estar en el año 97 ahí celebrando un gol suyo contra el Mallorca en
nada
el milagro
más sacar el centro.
En el milagro de Martín, ¿no? Entonces para mí también fue muy bonito poder estar ahí entrevistando a Palacios y el recuerdo tan bonito que
centro
tiene.
Centro de Morales puede ser,
sí,
¿no?
Desde la banda izquierda.
Correcto,
y
estaba yo ahí en el fondo norte y recuerdo ese gol perfectamente, en ese remate de cabeza haciendo un escorzo al palo largo que estaba, al segundo palo. Es que fue maravilloso. Decías que te he interrumpido con mis recuerdos.
Ahí empiezan también un poquillo mis primeros recuerdos de Osasuna. Yo decía, claro, yo tengo recuerdos de Osasuna desde el 96, pero es que hasta ahí ha habido mucha historia de Osasuna. Sí. Entonces, esas ganas por conocer, que yo había leído los libros mucho de Osasuna, pero quería que fuesen los propios jugadores quienes habían vivido esas experiencias, que nos contasen cómo habían vivido ellos todo esa historia.
Si te parece, vamos a escuchar a uno de los capitanes, para mí uno de... Bueno, te iba a decir uno de mis favoritos, pero la verdad es que es difícil tener favoritos, pero es que es uno por lo menos de los que más a mí me llegó, como es César Cruchaga.
Sí, yo la verdad es que es un tío que no me gusta ser muy diplomático. De hecho, no aguanto mucho a los que son demasiado diplomáticos, que les preguntas algo y nunca te cuentan nada. Y pasa que te metes en menos follones cuando eres diplomático que cuando dices las cosas. Pero yo no he sido yo si no decía lo que pensaba, yo reviento. Yo soy una persona que soy así. Tanto en la cuadrilla, como en casa, como... en donde me meto. Y entonces, bueno, pues cuando iba a la rueda de prensa, pues tenía claro lo que tenía que decir y lo que quería decir. Y no me arrepiento de nada de lo que ha dicho, sino todo lo contrario. Creo que he servido muchas veces igual de punto de partida para sacar a determinadas situaciones en Osasuna, ¿no? Me vas a preguntar por la frase de aquí no se rinde ni Dios, ¿no?
Una frase mítica en un momento muy complicado, ¿eh? De Osasuna. Se estaban jugando la permanencia y le quedaban, creo que si no me equivoco, Sevilla, Barça y Madrid, casi nada. Estaba yo ese día en Tajona en la rueda de prensa, por cierto.
Aquí no se rinde ni Dios. Y que vamos a sacar esto para adelante. Esa frase lo dije por una persona concreta, además, que lo voy a decir ahora. Era el partido del que hemos hablado antes, que era el primer partido contra el Sevilla, que la gente, yo veía la rueda de prensa y estaba todo el mundo los brazos agachados, así. Yo estaba intentando lanzar el mensaje de que lo íbamos a sacar y la gente me estaba diciendo que no. Y mi muy amiga María Vallejo, que estaba en ese momento en el público, me decía así, que ella siempre es una tía también muy positiva y súper rojilla. Y entonces la señalé un poco y era por ella, ¿no? Y le dije... María, aquí no se rinde ni Dios, porque siendo Osasuna y de aquí Navarro, aquí cuando estemos descendidos, estaremos descendidos. Pero hasta entonces, hasta que tengamos un poco de aliento todavía, hay que pelearla. Y le dije, luego, cuando acabe estos tres partidos, volveremos a hablar. Y se lo volví a recordar, ¿lo ves? Si no hemos luchado, estaremos ahora en segunda.
Qué bueno, César. Oye, lo que no recuerdo es si hay imágenes de esa rueda de prensa, porque el audio creo que más que lo habéis puesto, ¿hay imagen?
Es justo el trozo ese de aquí no se rinde ni Dios, solo tengo imágenes de esa rueda de prensa. Eso es lo único que conseguí rescatar. De hecho, creo que era de Canal 6 Navarra, sí. Y es lo único que he conseguido rescatar de aquella rueda de prensa que cuando estuvo en la Osasuna para descender en el 2014, el partido aquel contra el Español, que luego sí. Ya... fue el del Betis. Estaba viviendo yo en Inglaterra y creé una campaña, por así decirlo, en redes sociales con vídeos de YouTube que se llamó Aquí no se rinde ni Dios. Y iban todos comentando, mandando mensajillos y demás y sacando ahí estadísticas, pues un poquillo para invitar a la ilusión de que, bueno, que en otras peores nos hemos visto.
Sí. Oye, Iker, ahora cuéntanos, por un lado, cómo podemos ver a través de YouTube y redes sociales los diferentes fragmentos que habéis ido sacando, que yo los iba siguiendo al día, pero seguro que alguien igual que le ha pillado un poco a contrapié. Cuéntanos dónde podemos ver eso y luego te pregunto cómo podemos hacer para el documental, porque lo estáis moviendo a través de Peñas de Osasuna, a través de ayuntamientos. Cuéntanos un poquito.
Pues como teníamos tanto material, al principio nuestra idea era... Yo recuerdo una noche de verano de despertarme y decir, tenemos que preguntar a los jugadores quién ha sido su ídolo de la infancia, cuáles son sus primeros recuerdos, y todo eso lo iba apuntando. Y luego sí que es cierto que cuando empezamos el documental, todo ese material no nos servía para la idea que teníamos en el documental. Entonces esas pequeñas píldoras fuimos soltándolas a través de las redes sociales, de Twitter, que yo jugué Osasuna, y luego en YouTube yo jugué en Osasuna. Tenemos también una página web que se llama yojuguenosasuna.com, que ya hemos subido todo el material.
Yojuguenosasuna.com.
Pues
si acaso alguno se le ha pasado rápidamente. Y ahora... esto es todo el material, ¿verdad?, que habéis ido poco a poco subiendo.
Sí, que es material que no he incorporado en el documental. De hecho, hay una anécdota que me parece brutal, que la recomiendo, que es cuando un jugador de Osasuna hacía las pretemporadas en los Pirineos, en la zona de Isaba, y hay un jugador de Osasuna que se pierde. Y hasta ahí puedo leer.
Y que no hablaba mucho español, por cierto.
Y no hablaba mucho, no. Y las comidas, por lo visto, tampoco le sentaban muy bien. Y luego también, pues ahora estamos en el documental intentando llevarlo a los pueblos de toda Navarra. Uh-huh. Estuvimos la semana pasada en Cascante, han contactado con nosotros a Ablitas, tenemos pendiente Lecumberri, Burlada, y quien quiera, pues tenemos también el email, que es yojuguenosasuna@gmail.com. Y pueden contactar también, si se meten en la misma página web que hemos citado antes, tienen también la opción de cómo poder llevar el documental a su localidad.
Un documental que lo pueden llevar a su localidad, a su peña. ¿Qué duración tiene?
Casi 2 horas.
Toma ya.
Casi 2 horas de anécdotas, de relato y de momentos, los momentos más importantes de la historia de Osasuna. Luego hemos tenido que desechar otros. Nos hubiese gustado, tenemos material para hacer una serie documental. Lo que pasa es que el tiempo y la economía no nos da para tanto.
No da para tanto. Bueno, oye, pero ahí tenéis ese material que hay que guardarlo, que igual dentro de un tiempo eso puede volver a florecer, ¿verdad?
Sí, y a ver si este año nos metemos en Europa y el año que viene tenemos que volver a hacer entrevistas de las nuevas generaciones y del nuevo paso por Europa.
Oye, no va a ser fácil. Es verdad que para esto de Europa... lo primero, es muy complicado, voy a añadir casi imposible, porque se tienen que dar dos condicionantes. Uno, que Osasuna haga un año extraordinario, que de momento lo está haciendo, pero es que no dependes de ti, porque dependes que de los que están llamados a estar arriba pinchen varios, no te basta con uno. Osasuna está donde está, pero claro, ahora mismo estás, si no me equivoco, hace tiempo que ya no miro la clasificación, ¿verdad? Pero sí, estás obviamente encima del Sevilla y encima del Villarreal. Son dos equipos que están llamados a estar arriba y que este año de momento están pinchando. Por eso digo que creo que Osasuna tiene que hacer un gran año, pero es que aún así no le basta. Necesita que haya alguno de los grandes que pinche.
Y yo confío también en que a algunos equipos se les pueda hacer muy larga la temporada con el Mundial.
Sí.
Con el Mundial. Entonces puede ser un año propicio para ello. Y este equipo me está recordando mucho, el otro día volviendo a ver el documental, tenía muchas similitudes con el Osasuna de Aguirre, que ya empezaban los jugadores más veteranos, estaban en su mejor condición, sí. Puñal, Cruchaga, que tenemos ahora aquí, tenemos a David García, Roberto Torres igual ya está en un segundo plano, pero tienes también a Moncayola, que ya empieza a tener su pozo, Torró, y me estaba recordando muchas similitudes a aquel equipo. Y este año también, pues, ¿por qué no hacemos también una Copa del Rey digna que ya va siendo hora, ¿no?
Sí, además es uno de los objetivos que se marcó en la última rueda de prensa Iagoba Arrasate. Veremos, de momento ahora hay un paso intermedio, el Arnedo, y luego también dependes un poco de la suerte, ¿no? De ver qué rivales te tocan y también de ver en qué momento coges a esos rivales, si están inmersos en Champions, si están inmersos con un partido importante en Liga, cómo les va en Liga. Así que vamos a ver, yo creo que es un equipo que puede competir a todo el mundo, o sea, eso lo está demostrando, y pues eso, seguimos ahí dando ganas y un poquito de suerte. Iker, muchísimas gracias por atendernos y por este documental de Yo jugué en Osasuna, que lo tenemos que disfrutar entre todos, ¿eh?
Muchas gracias y saludos también de parte de Javier y de Pablo, que no han podido estar.
Di que sí. Oye, Iker, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Nosotros nos despedimos con un repaso de ídolos que también hay en este programa, en este documental.
No, yo a Zoco pues lo veías, pero no es que fuera mi ídolo. Allá en Mutilva, por ejemplo, yo cuando tenía 6 años, hubo Juan Contreras era uno que vivía en Mutilva y que tenía varios hijos, y allá nos juntamos 5 o 6 que jugábamos al fútbol. Y él le gustaba, siempre era hincha del Real Madrid. Y nos traía balones firmados por Real Madrid y nos compró equipaje a todos que estaban, a los 5 o 6 que estábamos allá, con 6 o 7 años, pues la camiseta, la primera camiseta que tuve, nos regaló y todo el día con la camiseta. Y la tuve guardada hasta hace, no sé si 10 años. Pero aquello fue encantado. Y luego pues ya, ahí empezamos ya a decir, fui a los salesianos, estuve en el amigo, luego los salesianos, ahí pues ya empecé ya, con mediación de Osasuna, pues me dejaron un poco para poder compaginar el fútbol pues con los estudios.
Mi ídolo ha sido José Ángel Iribar el Chopo, ha sido, todos tenemos un ídolo, ¿no? Y para mí José Ángel, pues cuando jugaba al Atleti, hay que decirlo así, estaba esperando que jugara el Atleti pues por verla a José Ángel Iribar, porque me acuerdo que vivía en Gridías y nosotros todavía no teníamos televisión en casa, y bajaba siempre a casa de un amiguete que esa familia tenía una televisión en blanco y negro, y me acuerdo que el padre, voy a decir el nombre, de Juan Luis Atondo, nos poníamos debajo de la mesa y siempre nos ponía para picotear algo, y yo me poníamos, nos poníamos debajo de la mesa a ver el partido. A ver el partido de José Ángel Iribar, yo me quedaba siempre, me fijaba en todas sus acciones, cómo hacían las cosas. Es algo como, creo yo, lo que yo he aprendido, ¿no? Porque a mí nadie me ha enseñado para decir y enseñar, ¿no? Como ahora la metodología que hay con los porteros, o trabajamos, ¿no? Me fijaba cómo hacía los golpeos, cómo se colocaba, todas esas cositas, ¿no? Es una forma de cómo yo he aprendido de esta gente, sobre todo de Ángel, José Ángel Iribar el Chopo, ¿no? Por decirlo así, alargando un poquito.
Yo no era de muchos ídolos. Yo sí que me gustaba, sobre todo, Carlos Alonso Santillana. Era un rematador de cabeza que tenía el Real Madrid, que me parecía algo espectacular. Pero no era un fan y un incondicional de ningún jugador. Evidentemente, Maradona era, para mí en ese momento, el mejor jugador del mundo, pero quizá casi a nivel nacional me gustaba Santillana por el hecho de que tenía un remate de cabeza espectacular, pero ningún jugador, no soy muy de ídolos.
La verdad que ídolos no tenía muchos. Sí me acuerdo de muy vagamente de cuando estaba Robinson, de cuando estaba Andoni Goicoechea, Ziganda, bueno, pues un montón de jugadores que han pasado a lo largo de los años, ¿no? Pero ídolo, la verdad que no tenía. Simplemente, pues ya al ser un crío, la ingenuidad y el hecho de ver a la gente chillando, el ambiente que siempre ha habido en el Sadar, los partidos que había de noche, sobre todo alguno de noche. Bueno, pues no he sido mucho de ídolos, pero sí que es verdad que eran ratos especiales los cuales pasaba pues con mi padre, ¿no?